La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Anne Wigmore.
¿Cómo les va? Muy buenos días. A Dieta de Dietas es el nombre de esta canción que nos presenta el compositor y músico español conocido como El Canca, para invitarte a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que resulta que un gran porcentaje de la población mundial ha subido de peso durante la pandemia, por diversas razones. La disminución de la actividad física, la pérdida de horarios, el disponer de productos altamente calóricos, pero también los factores emocionales, ya que la preocupación por la pandemia del COVID-19 nos ha generado ansiedad, aburrimiento, tristeza, enojo, cansancio, soledad, lo cual puede propiciar una mayor ingesta de alimentos por el estrés que esto ocasiona. Así que te invitamos a escuchar diversas recomendaciones para integrar la actividad física en nuestra vida cotidiana y combatir el sobrepeso con una alimentación saludable. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, Ibis Rivera en la investigación testimonial, gracias a Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en grabación, y un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y la internet.
Durante la pandemia de COVID-19, millones de personas se han visto obligadas a permanecer en casa para prevenir la propagación del virus del SARS-CoV-2. A pesar de que el confinamiento es uno de los métodos más eficaces de frenar la propagación del virus, también ha tenido sus consecuencias en la salud, pues el encierro ha ocasionado sobrepeso, obesidad y ansiedad, entre otros padecimientos. Aunque muchas personas se han acostumbrado al encierro y a ejercitarse dentro de casa, muchas otras han subido de peso debido a diferentes factores. Por lo tanto, debemos adoptar un estilo de vida más saludable en medio de esta crisis de salud. En un estudio publicado en recientes fechas, un grupo de científicos exploró los hábitos alimenticios y de ejercicio en diferentes países durante los meses más recientes de la pandemia de COVID-19. El estudio encontró que los mexicanos son los que más han ganado peso durante la pandemia de COVID-19, pues en promedio ganaron 8.5 kilos, mientras que el promedio mundial es de 6.1 kilos. ¿Y tú, has subido de peso durante esta época de pandemia? Hoy, en el Expreso de las 10, te presentamos las recomendaciones de la maestra en nutrición, Janet Bueno.
Nuestra invitada es maestra en nutrición, educadora en diabetes, nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia en la consulta privada y en la impartición de cursos en distintas poblaciones nacionales e internacionales. Me da muchísimo gusto recibir esta mañana a la maestra Janet Bueno.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bienvenida, Janet. Pues, ¿cómo ves este panorama que después de más de un año de pandemia nos encontramos con que esto ha tenido consecuencias también en nuestro estilo de vida? Y una gran cantidad de personas en el mundo han subido de peso durante estos meses.
Sí, así es. Creo que por una parte fue la limitación para salir al aire libre, para hacer ejercicio. Yo creo que también influye la situación económica, ¿no? Quien pagaba un gimnasio o quien pagaba para que le cuidaran los hijos para irse al gimnasio, pues obviamente se vio limitado. Pero también creo yo que nos pone a reflexionar sobre qué estamos comprando, porque al final estamos comiendo lo que hay en casa. O estamos encargando comida, pero entonces, ¿qué tipo de comida estamos encargando, ¿no? O sea, ¿qué hacia dónde nos hemos dirigido en nuestros hábitos ahora en pandemia, ¿no? Si hemos estado recurriendo más al consumo de frutas y verduras que anteriormente por el ajetreo del día a veces no comíamos, o si hemos optado por comida práctica y rápida, porque estamos en casa volviéndonos locos para combinar el tema del trabajo, la escuela en casa, los niños, etcétera, etcétera.
También la pérdida de horarios en ocasiones, ¿no? Y con esto los hábitos que están apegados a ello.
Así es, yo creo que de alguna manera a los que tenemos niños pequeños nos ha ayudado un poco la rutina razón, escolar, porque claro, al final de cuentas, aunque estén en línea, pues tú sabes que el niño se tiene que conectar a tal hora, que de tal a tal hora tiene un receso y entonces a esa hora va a desayunar o va a hacer su snack. A qué horas termina y entonces después pueden comer. Entonces, de alguna manera un poquito ayuda. Y para empezar como con un primer consejo, eso sería justamente lo más importante, establecer horarios de comida. Ya que como tenemos acceso libre, todo 24/7 a nuestra cocina, a veces hemos omitido el desayuno porque ya me levanté tarde y me tengo que conectar, o porque estoy en casa y a veces es común que tengamos más interrupciones en casa. Entonces, establecer horarios de comida y ayudarnos de la tecnología. Podemos poner alarmas, podemos poner agenda. Yo en lo personal, en mi agenda, tengo el espacio ocupado para el desayuno, para la comida y para la cena. Inclusive tengo para el recreo de mi hija, que sé que es el momento de snack, y de la otra en el bebé. El snack de la tarde, de qué horas a qué horas yo me dedico a trabajo de oficina, que es en la mañana antes de que se despierten. O sea, todo lo trato de tener agendado, no siempre lo cumplo al 100, por supuesto, pero lo trato de tener agendado de tal manera que me ordena el día, porque aunque todos los días parecen iguales, pues al final de cuentas, pues tenemos que hacer cosas, producir cosas, responder correos, atender cosas de la casa. Entonces, de alguna manera, el tener establecidos más o menos un cronograma del día, ¿no? Un programa del día o de la semana, nos va a permitir tener horarios para comer y horarios para el ejercicio.
Aunque parezca obvio, ¿no? Es decir, bueno, tengo que desayunar en algún momento, pero los horarios es muy importante. ¿Y qué haces con él? ¿Lo pones en el refrigerador publicado de alguna manera?
No, lo tengo en mi calendario
del celular,
que está compartido con mi computadora y con mi iPad, y está compartido con el calendario de mi hija. Entonces, por ejemplo, tengo el calendario de mi hija, que es otro correo, los tengo vinculados, y entonces ella sabe qué día le toca qué materia, qué día le toca qué taller, pero también yo lo consulto. Entonces, de alguna manera, somos un poquito tecnológicos en eso y lo tenemos muy a la mano todos. Y cuando son situaciones o calendarios que competen también a mi esposo, por ejemplo, también lo incluyo a él. Entonces, él abre su calendario y ve qué tal día es el festival o ve qué tal día tenemos una junta, de tal manera que sea fácil. Sin embargo, lo ideal es como a cada familia le acomode. Un consejo es tener un calendario, probablemente no un calendario tal cual, ¿no? Mayo, junio, sino un calendario semanal, de lunes a domingo, y entonces decir, okay, de tal a tal hora hay clase, de tal a tal hora comemos, de tal a tal hora martes y jueves sacamos al perrito a pasear, de tal a tal hora lunes, miércoles y viernes hacemos yoga en familia, o salimos al parque, o tal día, por ejemplo, nosotros los viernes tenemos noche de chicas, mi hija y yo, es nuestra noche donde cenamos en la cama, vemos una película juntas, comemos palomitas, y es nuestra noche juntas, y lo tengo agendado, de tal manera que si me surgió una junta en la noche o algo, busco la manera de compensarle esa noche de chicas otro día. Pero a mí me funciona, no soy tan cuadrada o tan estructurada, me funciona para dar como un sentido. Entonces, si mi hija demanda tiempo a la hora que yo estoy trabajando, me pide que hagamos alguna actividad, digo, mi amor, acuérdate que hoy es viernes de noche de chicas, en la noche con mucho gusto convivimos, hacemos, ahorita permíteme trabajar para poder tener la noche libre. Entonces, de esa manera a mí me permite como organizarme un poquito más y ser un poco más productiva dentro de la dificultad, ¿no?, de trabajar en casa.
Bueno, tal vez esta manera de organizarse de Janet nos puede servir también de inspiración en la vida cotidiana. Vamos a ver lo que nos trae Ivy Rivera de lo que preguntó en la calle acerca de si han subido de peso durante esta época de pandemia.
¿Has subido de peso durante este año de pandemia?
Sí, como 10 kilos.
¿Por qué subiste de peso?
Porque como más y no hago más actividades. Viendo la tele y acostado.
¿Has subido de peso durante este año de pandemia?
Como 10 kilos subí a lo que pesaba. ¿Por qué subí de precio? Porque ya tenía un trabajo donde tenía mucha actividad y lo cerraron el negocio donde trabajaba. Ahorita trabajo en un lugar donde casi no tengo actividad física, por eso subí de peso.
¿Has subido de peso durante este año de pandemia?
Sí.
¿Cuántos kilos más o menos?
Aproximadamente entre 15 y 20 kilos, porque la empresa donde trabajaba era una carpintería, pues la cerraron y yo ahí tenía mucha activación física porque yo empacaba los muebles y todo el tiempo estaba como haciendo sentadillas y cargando cosas, y pues el trabajo que tengo ahorita pues es bien tranquilo, es casi como de oficina.
De acuerdo a lo que escuchamos, Janet, algunas personas han subido 10 kilos, 15 kilos, y esto tal vez se presenta sin que te des totalmente cuenta, se va dando día con día.
Sí, es que aparte se conjugó todo, el tema de encerrarnos, el tema de usar ropa cómoda, que eso ha influido muchísimo, porque como no me tengo que poner el pantalón justo, el uniforme,
no te das cuenta.
El pan, o sea, ando en pants, en licras, en mallas, en shorts, pues no te das tanto cuenta, hasta que te quieres volver a poner aquel vestido que te quedaba justito y ya no te cerró.
Cierto.
O el cinturón, ya al ponértelo
ya
le pusiste otro hoyito, exactamente. Entonces, se fue dando poco a poco. Sin embargo, es importante recalcar que los kilos, como dice la ley de la física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los kilitos que vamos acumulando vinieron de algo que comimos. O sea, sí, el reducir la actividad física va a impactar en el peso, pero no por dejar de moverme formé más grasa corporal. Viene de la comida. Entonces, a lo mejor aquello que estaba comiendo en exceso medio compensaba por mi actividad laboral intensa. Sin embargo, al momento de parar mi actividad laboral, pues entonces se refleja que estoy comiendo de más. O probablemente se conjugaron las dos cosas. Empecé a comer de más al tener más tiempo libre y más acceso a los alimentos y elegir alimentos inadecuados, junto con que paré mi actividad física. Entonces, lo importante es identificar que los kilitos los formamos con el exceso de la comida. O sea, es mera matemática. Consumo más de lo que debo de consumir, voy a guardarlos. O sea, a final de cuentas, mi cuerpo los va a guardar. Es como nuestro banquito en donde guardamos calorías en exceso.
Y esto varía de una persona a otra, ¿no? Es decir, hay quien se manifiesta con un poco más de pancita o las caderas, en fin.
Exactamente. Lo marca mucho como nuestra genética. También tiene que ver, por ejemplo, por poblaciones. En Latinoamérica, en México, almacenamos mucha grasa a nivel abdominal.
Eso viene por cuestiones de raza, digamos, por genética.
Exacto. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que subas 3 kilos, 5 kilos distribuidos en todo el cuerpo a que lo subas principalmente del abdomen. La grasa que se acumula en el abdomen es la que más se relaciona con enfermedades, es decir, es la más perjudicial. Aumento de resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos, aumento de riesgo de cáncer inclusive. Por supuesto también inclusive de reflujo. Puedes tener mayor reflujo gastroesofágico porque al final la grasa abdominal ejerce una presión en el estómago y favorece el reflujo. Entonces, de alguna manera, lo importante es no ganar peso, ¿no? No subir de peso. Pero si principalmente yo almaceno grasa a nivel de la cintura, pues con mayor razón vigilarla. Una forma muy fácil de darnos cuenta, bueno, es ponerte aquel pantalón de vestir o el cinturón o el vestido, el uniforme, ponérselos a los niños. Ajá. Para ver cómo les queda. Segundo, puedes tomar tu circunferencia de cintura. Entonces, desde con una cinta métrica, si no tienes cinta métrica, pero tienes un flexómetro de ese que usa el esposo para cosas de casa, puedes con un listón que no estire, o sea, un listón meramente, no un elástico, puedes pasarla a la altura de tu ombligo, te paras frente a un espejo, te liberas la ropa, o sea, bajas el pantalón, subes la blusa, etcétera, pasas el listón a la altura del ombligo, inhalas, exhalas, al exhalar vamos a relajar el abdomen. Ajá. Y ahí podemos poner una marquita o ahí lo podemos cortar y le podemos poner la fecha. Y si es una cinta métrica, pues ahora sí que vemos cuánto medimos. Si es un listón, le ponemos la fecha y cuando tengamos oportunidad con una cinta métrica o con el flexómetro lo medimos. Y empezar a cuidarnos con las recomendaciones que el día de hoy vamos a dar. Entonces, sí, empiezan a cuidar y en 2 semanas, 3 semanas, vuelven a tomar esa medida con ese mismo listón. Entonces, a veces, aunque no sepa cuánto mido, si yo sé que este listón es mi circunferencia del día 7 de mayo, pues entonces el 7 de junio me vuelvo a medir. Si me queda más flojito, o sea, me sobra un poquito del listón, voy bien. Si no me alcanzo ya, entonces estoy haciéndolo mal. Y hay que replantearnos nuevamente pues los hábitos en general.
Ahora, ¿qué hacemos con esta información una vez que te das cuenta que has subido de peso 6, 8, 10, 12 kilos? Puede ser muy frustrante. Y sobre todo, esperar resultados muy rápidamente. Pero si te tardaste un año en construir ese proyecto, pues también de regreso es algo parecido.
Exacto. Yo creo que lo primero es identificar los hábitos Yo recomendaría los más fáciles de cambiar, o sea, los peores hábitos que adquiriste o que tuviste durante esta pandemia, y que sean los más fáciles de cambiar y empezar a cambiarlos, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Probablemente empecé a cenar a las 10 de la noche viendo la tele. Entonces, pues bueno, volver a cenar a las 8 de la noche sin ver la tele.
¿Por qué sin ver la tele?
Porque cuando ves la tele tienes un distractor importante, que el más importante es la televisión o la tableta, el celular, y entonces el mecanismo de saciedad se da más lento, te distrae, y entonces no es lo mismo que pares porque ya estás satisfecho y entonces te subes a ver la tele a que estés comiendo viendo la tele.
Ni cuenta te das.
Ni cuenta te das y comes de más. Sí. Inclusive se han hecho estudios en donde comparan a mayor tiempo viendo la tele, mayor ganancia de peso o mayor consumo de calórico si se está viendo la tele. En niños en Estados Unidos, por ejemplo, entre más horas pasaban frente al televisor, más sobrepeso tenían los niños. Entonces es importante no comer viendo la tele.
Esto aplica también para dispositivos móviles, sí, computadoras, tabletas, en fin, todo eso que te distrae, ¿no?
Exactamente.
Porque nos has dicho, hay que poner atención y disfrutar también del placer de la comida.
Exacto, y ahorita se ha vuelto como muy común, porque aparte de todo, ya hoy todos en casa tienen un dispositivo por este tema mismo.
Aunque estés en la misma mesa incluso.
Exactamente, entonces se ha vuelto muy común como distraernos con el aparato y entonces dejamos de prestar atención a la comida. Y más ahorita que estamos trabajando en casa, volvemos al mismo tema, entonces se vuelve muy fácil prender mi computadora y tener mi café y mi pan a un lado.
Incluso se te antojan cierto tipo de productos para ver la tele, ¿no?
Así
más
es.
Frituras, cuestiones así.
Exactamente. ¿Cuándo podría ser una excepción? Cuando tú ya separas tu comida, o sea, tú dices, bueno, voy a comer, vamos a ver una película sábado en la tarde en familia, entonces unas tiritas de apio, pepino, jícama, naranja con limón y chilito, y vamos a hacer unas palomitas naturales, y entonces ahora sí, vámonos a ver la tele. Ahí sí, porque estás conviviendo en familia, pero estamos comiendo algo sano y ya separé la comida. ¿Cuándo no? Cuando no vamos a comer algo sano, que de entrada se recomendaría comer algo sano, pero sobre todo cuando vamos a tener acceso ilimitado, ¿no? Como cuando vas al cine y pides las palomitas grandes y aparte son refil. Y entonces sigues comiendo. Todavía no empieza la película, ya te acabaste el primer paquetito, ¿no? Entonces, de alguna manera, no te frenas. Entonces, primero eso, a lo mejor identificar si estabas cenando tarde y en la cama, pues entonces cenar temprano y en el comedor, ¿no? En tu mesa. Otro, a lo mejor, un hábito fácil de empezar o de retomar, podría ser establecer los tres tiempos de comida, ¿no? Como de tal a tal hora, y puede ser en función a tu agenda, ¿no? Por ejemplo, de lunes a viernes de tal a tal hora vamos a desayunar. Y sábados y domingos, pues lo recorro un poquito más tarde, a lo mejor no hay necesidad de estar temprano. A lo mejor el viernes sí cenamos un poco más noche para cenar juntos, pero el domingo a lo mejor cenamos más temprano para acostarnos temprano para el lunes. O sea, pueden, con este calendario como semanal, tenerlo en el refrigerador y más o menos de acuerdo en familia, porque es algo como importante, como involucrarlos a todos. Decir, a ver, ¿qué les parece si el miércoles en la tarde vamos a ver una película y tú me vas a ayudar a pasarme las manzanas y tú me vas a ayudar a picarlas y tú me vas a ayudar a servir los vasitos con agua? O sea, como buscar la manera de involucrar a la familia para que al final esos hábitos, si a mí se me antojaba comerme otra cosa, pues mi hijo me va a acordar de la manzana. Entonces, buscar qué me puede funcionar a mí de acuerdo a mi rol, a las edades de mis hijos o con quien viva. Entonces, identificar qué hábitos empezamos a tener inadecuados y los más fáciles empezar a cambiarlos. Digo los más fáciles porque si, por ejemplo, empecé a tomar refresco oscuro. No tomaba, pero pues ahora ya se me hizo fácil pedirle al que me surte el agua, que me deje una cajita. Y entonces ya no tengo refresco oscuro. Y entonces, si me va a resultar difícil ese y no lo cumplo, o a los 3 días caigo otra vez en el pecado, me voy a sentir frustrada porque sí. A veces es que no puedo. Y
por
luego,
el contrario, si puedes lograr uno de estos más fáciles, vas a sentir sensación de logro, ¿no?
Exactamente. Entonces, algo importante que ha afectado también la pandemia es el estado emocional, ¿no? Tenemos altibajos,
la preocupación, las noticias.
Exactamente. Entonces, de alguna manera también hay que ser como pacientes con nosotros mismos, hay que comprendernos, hay que ser empáticos. No pasa nada si me prometí hacer un poquito de ejercicio 3 días a la semana y van 2 semanas y lo he hecho 1 día a la semana.
Bueno, siempre puedes empezar.
Me reconozco ese día de la semana, peor es nada, y al siguiente día. Pero veo de qué manera me ayudo para hacerlo, ¿no? Si de pronto me conecto a una clase en línea para que me obligue a de tal a tal hora me tengo que conectar. O, por ejemplo, ponerme como otra meta a lo mejor más cortita, ¿no? Pues si me resulta difícil hacer 3 días a la semana de este ejercicio, pues aunque sea me salgo a darle 2 vueltas a la cuadra, al coto, a la manzana o donde sea, o voy a la tiendita caminando y busco poco a poco irme ayudando. Creo que todos nos conocemos de alguna manera y podemos identificar qué sí puedo hacer y qué ahorita no estoy dispuesto a hacer, ¿no?
Muy bien,
entonces,
paso
si ahorita
a paso,
¿no? no estoy dispuesta y no puedo, pues reconocerlo también y decir, bueno, esto me espero tantito, pero si puedo consumir más agua, si puedo comer más fruta, si puedo comer más verduras, si puedo, por ejemplo, a lo mejor he traído más gastritis y colitis. Entonces, si puedo reducir el consumo de picantes, de irritantes, o puedo dejar o reducir el consumo de alcohol, que también se ha aumentado un poco. Entonces, reducir el consumo de alcohol o cambiar la bebida por, si era con refresco normal, pues ahora cambiarlo por un refresco sin azúcar o reducir la cantidad. No sé, buscar. Ahora sí que cada cabeza es un mundo y entonces en hábitos pues puede haber un abanico inmenso. Lo importante sería como cada quien, la invitación sería registrar esos malos hábitos y ya que están todos así como lluvia de ideas, todos registrados.
Puede ser un poco doloroso este proceso, pero necesario.
Pero está bien. Entonces identifico todo lo que quiero cambiar y empiezo con el más fácil. Uh-huh. Y luego el siguiente más fácil. Y luego el siguiente más fácil. Y a lo mejor van a quedar 3, 4 que ni los voy a querer cambiar. Ahí los dejo. Pero a lo mejor de 20 malos hábitos, pues me quedaron 2 o 3. Y los demás los modifiqué. Y también otra sugerencia, hablando de estados de ánimo, es hacer una lista de los buenos hábitos que sí tengo. A lo mejor sí tengo horarios para dormir adecuados. Uh-huh. A lo mejor sí tomo agua.
No solo señalar lo malo, digamos.
Exactamente. ¿No? Señalar todo lo que sí tengo de buenos hábitos. ¿Para
esos
qué?
Son
para
tus fortalezas de alguna
exactamente
manera.
Y como para a poder vincular, o sea, a lo mejor sí me gustan comer frutas, pero no estoy desayunando. Ah, pues entonces incluyo frutas en el desayuno, entonces me va a ser más fácil porque se me apetece más. O a lo mejor traigo un poco de ansiedad y entonces he estado comiendo mucho pan y galletas
porque te da por hacerlo cuando te estás estresado.
Exactamente.
O tienes preocupación.
Exacto. Pero entonces a lo mejor dentro de mis fortalezas o dentro de los buenos hábitos que tengo es que me gusta la cocina o me gusta hornear. Entonces descubro o busco recetas saludables, dulcecitas, ¿no? Como panecitos sin azúcar, galletas sin azúcar, que son fáciles de hacer en casa y que de alguna manera me puedan ayudar una habilidad que tenga en modificar un mal hábito.
Puedes aprovechar esto también, pues algunas recomendaciones de nuestra invitada para comer saludablemente y combatir el sobrepeso de la pandemia.
¿Subiste de peso durante esta pandemia?
Estuve subiendo y bajando.
¿Por qué?
Por ejemplo, como había mucho tiempo de ocio en la cuarentena, pues habían días que decías, no, voy a andar bien fit, y andabas así como por 1 o 2 semanas y pues bajabas unos 5 kilitos más o menos. Y ya después de eso ya era como que te atascabas a los tacos, ¿sabes? Entonces pues no tenía un peso estable.
¿Qué comías?
Como sopas, como tacos, como pizza, hamburguesa y de todo. Así con una coca o algo así.
¿En tus tiempos de ocio qué hacías?
Jugar videojuegos. Bueno, la última vez que me pesé, no pasó mucho, como hace 2 semanas, pesaba 90 y tantos.
¿Qué le preguntarías a nuestra nutrióloga acerca de cómo bajar de peso?
Pues una dieta que esté balanceada, pues, porque tampoco no puedes estar comiendo todo el tiempo verduras o así, porque de a fuerzas te vas a enfadar, y como te enfadas y llegas a la desesperación y te vas a ir a chingarte un puerco entero, ¿sabes?
¿Qué nos dices acerca de esta experiencia que nos comparte la persona entrevistada por Ibis Rivera? Él nos dice, yo subí y bajé de peso durante la pandemia.
Sí, eso, ahorita a lo mejor en la pandemia fue muy marcado porque tenía todo el tiempo libre y entonces podía aplicarme con la dieta, el ejercicio al pie de la letra porque estaba todo el tiempo en casa. O me iba al extremo debido a que me enfadaba, etcétera. Entonces, ahorita está muy marcado y como él lo menciona, fue muy marcado. Sin embargo, es algo a lo que estamos acostumbrados en México. O sea, de alguna manera, el común es que antes de tus 15 años, la mamá te pone a dieta para que luzcas hermosa en el vestido y luego ya, se pasaron los 15 años, porque se pone a dieta la niña de los 14 años, más la mamá,
toda
más
la
las
familia.
Hermanas, no, sí, claro, tú, para que se vean hermosas en la fiesta.
Claro.
Y luego entonces al ratito otra vez, porque bajas y subes, y luego para tu boda otra vez te pones a dieta y así sucesivamente. O sea, estamos acostumbrados a restringirme a lechuga, a comer poco, a matarme un poco de hambre, a hacer 3 horas de ejercicio, llegamos a la meta o nos quedamos en el camino a llegar a la meta, hasta que algo se atraviesa o me enfado o lo que sea, y lo suelto y va para arriba el peso. Estamos muy acostumbrados a eso y ahorita fue muy marcado. Sin embargo, lo importante es identificar que eso no debe de pasar. Y esa es una de las tantas razones por las cuales somos una población con tanta obesidad, porque no alcanzamos a entender que lo que tenemos que lograr es tener un estilo de vida saludable. O sea, aprender a comer frutas y verduras como comemos frijoles o como comemos tortillas, que no es porque esté a dieta voy a comer más verduras y entonces ya no estoy a dieta y entonces voy a comer hamburguesas. ¿Por qué no comer hamburguesas de una manera saludable acompañada con verduras? Y entonces ni me castigo la hamburguesa, ni me premio con la hamburguesa, ni tampoco me castigo comiendo lechuga, ni tampoco tengo que comer algo diferente a mi familia. Entonces todos comemos hamburguesa. Claro que lo ideal sería con un pan integral, la carnita que tú la prepares. Bueno, pero no pasa nada si eventualmente si es una hamburguesa comprada, pero sí procuro que en lugar de que me le pongan las papas a la francesa, pues pedir una ensalada, evitar el bebida con azúcar, que si quiero hacer hot cakes, pues los haga con avena, con plátano, con manzana, con almendras, un huevo, y entonces me van a quedar unos hot cakes deliciosos, súper económicos. Puedo hacer 3 tandas y entonces me quedan congelados para otro día nada más calentar. Y son hotcakes tan rápidos como los de la cajita esta que se hacen en un ratito. Entonces, de alguna manera es empezar a modificar eso, pero para lograr eso necesitamos entender que no tenemos que estar haciendo dieta, como la canción con la que se empezó el programa, ¿no?
A dieta de dieta se
llamaba. Exactamente. Yo creo que eso sería una invitación, ¿no? Ponerte a dieta de las dietas. O sea, buscar la manera de que lo que compras, que es, seguido lo digo en tus programas, lo que compras en ese súper o en ese mercado es lo que la familia y tú van a comer.
Y ahí lo vas a tener en tu casa, ¿no?
Exactamente. Toda la cena. O sea, no podemos hacer milagros y comprar pan dulce y lograr que la familia coma fruta con yogurt. Yo no puedo comprar paletas y helados y lograr que la familia coma fruta. O no puedo comprar lechuga y querer que la familia coma ensalada si no la estoy comiendo yo y la estoy disfrutando, porque luego estoy con la cara de, es que yo estoy a dieta, ¿no? Y viendo la hamburguesa de ellos y yo comí lechuga. Bueno. O sea, es buscar un poquito que lo que compres es lo que se va a comer en casa. Y lo que no creas saludable para ti o para tus hijos, no lo lleves a tu casa. Porque es una, o sea, es como una prueba a tu fuerza de voluntad innecesaria.
Innecesaria.
Totalmente innecesaria. O sea, yo les pongo ejemplos con las compras. Si yo ahorita no me estoy controlando con lo que gasto dinero, no me voy a ir a un lugar donde haya ofertas y baratas con la tarjeta o con el efectivo del mundo. ¿Por qué? Porque sé que me está costando trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mejor no voy. Mejor no voy para no tener la tentación. Entonces, por ejemplo, no vayan al súper con hambre. No vayan al súper sin una lista de lo que van a comprar. Porque luego nos salimos y entonces todo lo que se nos atraviesa o lo que tiene descuento, lo que se ve
rico, vamos. Si vas con hambre, todo se te antoja, claro.
Exactamente. Gastas de más, no llevas lo que necesitas y llevas cosas que no necesitas. Y entonces luego en la semana quieres que tu hijo no coma el pastelito. Luego dices que tu marido pues está ganando peso, pero se acabó las galletas. Pero es que ¿por qué llegaron esas galletas? Entonces es un poquito empezar por lo básico.
Cierta coherencia también en ese sentido. Déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos el día de hoy conversando con nuestra nutrióloga de cabecera, Janet Bueno.
Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Thank you.
Dale Melón, es como se llama esta canción. Hoy que estamos hablando justamente acerca del sobrepeso que muchas personas han desarrollado durante este año y un poquito más de pandemia del COVID-19. Y algunas personas se han comunicado. Quiero mandar un saludo para Marco Moreno, que se comunica desde Modesto, California, donde le seguimos a diario, nos dice Marco. Un fuerte abrazo desde acá, desde Guadalajara, Marco. Muchísimas gracias por escucharnos. También Sergio nos dice, excelente programa. Es una pelea constante con el sobrepeso, sobre todo cuando no tienes la disciplina para entender que nos llevamos la salud de por medio. También nos dice Jonathan, toda la gente que conozco ha subido de peso. Yo tuve que dejar el gimnasio y ahora en mi nuevo trabajo tengo que estar sentado 8 horas o más al día. Me urge regresar al gimnasio y estoy comenzando a comer mejor. También Silvia nos dice, el estar en casa y no tener que salir me aumentó unos kilos que ya había perdido, y a todos en casa también nos ha pasado. Eduardo también nos dice, me puse el reto de bajar de peso durante la pandemia y lo logré. Bajé 8 kilos con dietas extremas, solo un poco de ejercicio y comiendo con inteligencia. Algunas experiencias que nos transmiten nuestros radioescuchas.
¿Subiste de peso durante esta pandemia?
Pues sí, sí he subido de peso.
¿Cuántos kilos?
Yo creo que unos 10 kilos más o menos, por estar en casa también. Pues ahora que estuvo la pandemia, pues no haya uno más que comer en la casa. Por no salir, pues también yo creo que se acumula más los kilitos, ¿verdad?
¿Y qué comías?
Pues casi la mayormente, pues todo lo que contenga manteca, ¿eh? Que carnitas, frijoles y muchas cosas más, ¿verdad? Casi pues siempre está acostumbrado uno a comer lo grasoso. La mala costumbre de ver tele y de no hacer ejercicio, esas son las costumbres que tiene uno del buen mexicano.
Hoy en vivo nos acompaña la maestra Janet Bueno, maestra en nutrición, educadora en diabetes y nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia en la consulta. Decimos que es muy frustrante de pronto darte cuenta que has subido 8 o 10 kilos, porque bajarlos no es tan fácil. Y yo en el corte te preguntaba, ¿cuánto es saludable bajar por semana, por quincena, por mes?
Se recomienda bajar no más de 4 kilos en un mes. Pero una cifra muy buena y deseable y sostenible es un kilo por mes. Si, inclusive ahorita lo platicábamos, si en promedio han subido 10 kilos, los que han sido entrevistados han dicho más o menos 10 kilos, pues es un kilo por mes lo que subieron, más o menos, ¿no? Entonces, pues si buscamos bajar un kilo por mes, bajamos en un año 12 kilitos, entonces a lo mejor hasta se van unos kilitos extras que ya traíamos antes de la pandemia. Lo importante es cómo los bajas, no es bajarlos, porque bajarlos, cualquiera que se ponga una dieta muy baja en calorías, se restrinja carbohidratos, harinas, azúcares, refrescos, alcohol, y se meta una hora al gimnasio, los va a bajar. Pero si eso que hiciste lo vas a sostener por el resto de tu vida, adelante. Si es algo que no lo vas a sostener, mejor vete paso a pasito. Entonces, mejor empieza con pequeñitos cambios que tú digas, mira, hace un año me comía 2 piezas de pan dulce con leche entera, ahora me como la mitad con un café, un plato de fruta con yogurt y lo disfruto. Y me queda el sabor de haberme comido un poco de pan dulce, no me restringí. Sin embargo, esto sí lo puedo sostener. O me comía, ahorita decía la persona entrevistada, ¿no?, que cosas con manteca. Bueno, pues si compramos en casa 1 kilo de manteca para un mes o 2 kilos para un mes, pues entonces ahora compro 3/4 para un mes y entonces luego compro 1/2 kilo para un mes. Y entonces poco a poco voy reduciendo la cantidad de grasa que utilice para preparar los alimentos sin quitarla, y de un día para otro de cocinar los frijoles fritos o huevo frito en manteca, les doy un omelette de claras con espinacas, porque nadie se lo va a comer en la casa.
Entonces, ¿cuánto puedes sostenerlo, no? O comer chayote todos los días.
Exactamente, entonces es poco a poco.
Mira, Javier se comunicó, dice una pregunta polémica. ¿Qué tan sano es el uso de la manteca de cerdo con respecto a los aceites vegetales?
Por supuesto que es más sano el aceite, aunque también el aceite no se debería de quemar. Entonces, a veces usamos el aceite y lo requemamos. Entonces, lo ideal es que no se queme. El consumo de manteca dentro de una dieta balanceada y en un paciente con niveles de lípidos en rangos normales podría ser, o sea, sí se podría consumir. Pero lo importante sería, justamente ya hago énfasis en eso, dentro de una dieta saludable. O sea, si mi dieta es una dieta balanceada, estoy haciendo ejercicio, en mi consumo de grasa saturada en el resto de la comida es bajo, es decir, no abuso de la crema, de los quesos, mi leche es descremada o no tomo leche, no consumo los gorditos, la piel del pollo, etcétera, etcétera, probablemente mi consumo de grasas de origen animal es bajo y entonces puedo comer eventualmente mis frijolitos fritos en manteca. Pero si consumo crema, quesos grasosos, leche entera, toda la comida está frita en manteca, me gusta el gordito, la pielecita del pollo, las alitas de pollo, embutidos, jamones, salchichas, pues entonces aparte cocinamos con manteca, pues sí sería mejor recomendarlo, cambiarlo por aceite. Pero todo va en conjunto.
Angie se ha comunicado, dice, bueno, se te nota cuando quieres entrar en tus jeans y es imposible. Y aquí es donde te das cuenta que has subido de peso. Vamos a escuchar enseguida las recomendaciones del doctor Tonatiuh Mondragón. Él es médico especialista del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte, aquí en la Universidad de Guadalajara, y nos brinda algunas recomendaciones para integrar la actividad física en la vida cotidiana. Es muy importante considerar estas recomendaciones del doctor Tonatiuh Mondragón Rodríguez. Vamos a escucharlo.
El expreso de las 10.
Si yo no me mantuve haciendo algún tipo de actividad cercana a lo que yo hacía previo al confinamiento, y ahora que ya abren el gimnasio, regreso y lo quiero hacer con la misma intensidad, levantando el mismo peso, el mismo número de repeticiones, evidentemente no lo voy a poder hacer y me voy a lastimar tratando de hacerlo, ¿no? Entonces aquí la recomendación que yo les hago a muchos de mis pacientes que me dicen, oye, ya abrieron el gimnasio, ¿ya puedo regresar a hacer la actividad que estaba haciendo? Sí, sí, ya puedes regresar, pero tienes que modificar el número de peso, la intensidad, las repeticiones, al grado de que es como un proceso de iniciación nuevamente. Probablemente lo que yo avancé, pues se perdió, pero ahorita lo que tengo que hacer es recuperar esa forma física sin lastimarme o sin lesionarme. Hay que tratar de intercalar los ejercicios, o sea, no hacer el mismo ejercicio todos los días. Yo les digo, por ejemplo, yo a veces subo las escaleras, doctor, y hago 3 series de ida, subida y bajada 3 veces, ¿no? Ok, hazlo un día sí y un día no. Al siguiente día trabaja a lo mejor abdomen, o sea, el tronco, lo que le llamamos el core, ejercicios de fortalecimiento de tus brazos, probablemente a lo mejor en un día trabaja flexibilidad más que fuerza, y entonces así intercalamos el entrenamiento y no hacemos el mismo ejercicio todos los días, y eso da un espacio de recuperación para las estructuras articulares, tendinosas, musculares, y entonces no se presentan este tipo de problemas. La otra recomendación siempre va a ser que tengan un buen calentamiento previo a su actividad, pero sobre todo una buena recuperación al final, o sea, estiramientos. Yo les digo que entre 7 y 10 minutos de calentamiento, y al final lo que llamamos enfriamiento, vuelta a la calma, que sería más o menos un periodo similar, ¿no? Entre 7 a 10 minutos de estiramiento, de relajación, para que esos músculos, esos tendones puedan tener una recuperación adecuada. Me dicen, yo salgo a caminar al parque. Ah, perfecto. El parque es una zona ideal porque por lo general son superficies planas, están adecuadas para que sea nada más el tránsito ahí en el parque. Y le digo, de tu casa al parque, tómalo como un calentamiento. No vas a salir corriendo desde tu casa. Sal caminando, sal estirando, haciendo algún tipo de movimiento que ayude al calentamiento de estas articulaciones. Y cuando tú llegues al parque, ya te pones a hacer ahora sí la actividad. En algunos casos me dicen, bueno, salgo de mi casa, hay muchas subidas, muchas bajadas a donde yo llego a la unidad deportiva. Entonces yo le digo, ok, el peor error sería que en esas subidas o bajadas yo me pusiera a hacer ya la actividad. Entonces yo reservo la actividad extenuante o la actividad más importante o más intensa a cuando llego ya a la unidad deportiva o al parque. Y la vuelta a la calma o la recuperación sería regresar a la casa caminando, tranquilos, relajados, para poder tener ese proceso de vuelta a la calma.
Estas son las recomendaciones del doctor Tonatiuh Mondragón del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte aquí en la Universidad de Guadalajara. Siempre existe la posibilidad de buscar ayuda profesional. Janet, platícanos cómo es que trabajas con personas que han desarrollado sobrepeso, como los ejemplos que hemos retomado el día de hoy, alguien que ha subido tal vez 10 kilos. Incluso trabajas a través de aplicaciones.
Así es, trabajo en línea, estoy trabajando ahorita mayormente en línea. El paciente me llena un pequeño expediente, le mando un link para que llene un pequeño expediente, y en ese expediente me da información suficiente como para yo calcular su primer dieta. Las dietas son con ingredientes intercambiables. Por ejemplo, si yo te pongo un huevo a la mexicana con tortilla, papaya y yogurt, y tú dices, bueno, es que no me gusta la papaya, o se me acabó la papaya, o salió mala y no se me antoja, le das clic en papaya y lo cambias por naranja, manzana, la fruta que tú quieras.
Ahí te da las opciones equivalentes, digamos. Ahí te da las opciones, digamos.
Y tú le das clic, solito te convierte qué cantidad tú te tienes que comer que yo te calculé. O sea,
a partir de la información que te proporcionó.
Exactamente, tú me das la información, yo calculo tu dieta y te va a aparecer solo lo que tú puedes comer. Si, por ejemplo, te voy a restringir harinas blancas o alimentos ricos en colesterol, pues no te van a aparecer, de tal manera que sea como todo lo que te aparezca tú puedes comer. Son miles de recetas, entonces de alguna manera son todas intercambiables. Tú puedes crear recetas. A lo mejor tú puedes decir, a ver, ya me puse un huevo, unos hot cakes, unos chilaquiles, pero yo tengo pan y tengo pollo de ayer y tengo uva que mi hijo no se acabó. Entonces tú le das clic en cereales y eliges el pan que tienes. Le das clic en proteínas y eliges el huevo. Eliges lo que vas teniendo y solito tú creas una receta y le pones un nombre, ¿no? Desayuno rápido. Y entonces te queda guardada. Entonces tú puedes elegir, puedes hacer una lista del súper, etcétera. Esa es una manera de trabajarlo de manera individual. Y también abro retos. Los retos son como, es un grupo en WhatsApp. Cada quien tiene su dieta, como la que me explicaba. O sea, cada quien tiene su dieta individual. Tengo pacientes que suben, que la quieren para subir de peso, otros para bajar, unos para bajar colesterol, unos para colitis. O sea, cada quien es individual la dieta. Y los meto a un grupo de WhatsApp.
Ellos no se conocen ni nada de esto.
No se conocen, no se conocen. Los tengo en un grupito de WhatsApp en el que yo todos los días les comparto tips, les aclaro dudas, les subo recetas, les subo imágenes con información, o alguna frase con motivación o alguna pregunta para cuestionar un poco, ¿no? ¿Cuál es el mayor alimento que te guste y no has podido comer? Y entonces durante la semana les voy poniendo ejemplos o recetas de cómo si comer el pozole o cómo si comer tal cosa. Y es un grupo, lo recomiendo más sobre todo para mujeres, para mamás, para señoras, para personas que requieran un poco más de seguimiento, ¿no? Que necesiten como que todos los días les estemos recordando que estamos cuidando nuestra alimentación. Entonces son las dos formas en las que lo estoy llevando ahorita en línea.
Claro, ¿y cómo das el seguimiento? Es decir, te vas midiendo, te vas pesando cada cierto tiempo y te dan esta información también.
Sí, el paciente se puede pesar o se puede medir la cintura. La circunferencia de cintura es una medida muy confiable para evaluar la respuesta a un tratamiento, en este caso de la alimentación. Si tú puedes tener 10 kilos de más, puedes tener 2 kilos de más, pero lo importante es la circunferencia de la cintura, porque es la grasa donde el acumularse la grasa en esta zona es la que más se relaciona con enfermedades. Y entonces, si tú bajas grasa corporal, va a bajar tu circunferencia de cintura. Puede ser que bajes grasa corporal, pero aumentes masa muscular y el peso quedó tablas. Entonces, a veces el peso no es tan confiable.
Ciertamente.
Es mucho más confiable el seguimiento de la circunferencia de cintura. Mira. Entonces, normalmente la primera vez les pido que sí me den un peso cercano o aproximado a lo que debe de ser realmente, y que se midan cintura. Ahora, para mí no hay mejor seguimiento que el paciente. O sea, que sientan que la ropa les queda cómodos, que ya no están roncando, por ejemplo, porque el ronquido en la noche generalmente es por una grasa abdominal elevada. Entonces, que ya no están roncando, que están durmiendo mejor, que ya no tienen reflujo, que ya no tienen colitis, que tienen más energía, que no se mueren de hambre, que se sienten mejor, o sea, que el colesterol ha bajado, que la presión arterial ha bajado. Esos parámetros son más importantes para darnos cuenta que vamos bien que ver 5 kilos abajo, ¿no? Y yo no sé si esos kilos abajo los bajó porque tiene 2 semanas que no come casi nada y
o está deshidratado.
Exactamente.
Mira, una persona te quiere preguntar lo siguiente. Mi mamá desayuna muy tarde, casi a la 1, y cena muy poco. ¿Esto influye para que desarrolle diabetes, los horarios? Otra persona nos preguntaba también acerca de los horarios, si pueden estar vinculados con el desarrollo de diabetes.
Pudiera ser, sobre todo las comidas muy tarde, o sea, el recorrer la cena muy tarde, pero es lo que más influye es la cantidad y la calidad de esa comida, ¿no? Si estoy cenando tarde, pero me cené un poco de avena con manzana, almendras, versus cenarme tarde una hamburguesa, unos tacos con refresco. Entonces, depende más de la calidad que de la hora o de la cantidad.
Decíamos al principio del programa que puede generar una gran frustración el darte cuenta que has subido 8 o 10 kilos de peso y que es algo que no puedes dar marcha atrás tan rápidamente. Sin embargo, existen dietas milagro, por aquí, por allá, de boca en boca, que es importante cuestionar, considerar con cierta racionalidad.
Sí, yo siempre les digo que si esto que vas a empezar no lo vas a sostener, cuestiónalo un poco más, pregunta un poco más, investiga un poco más, porque si no lo vas a poder sostener, el riesgo a la salud es mayor. Es decir, para mi corazón, para mi resistencia a la insulina o prevención de una diabetes, para un cáncer, hace más daño subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, que mantener 7 kilos arriba toda tu vida. O sea, si siempre estás un poquito llenito, pero más o menos te mantienes, es menos riesgo, inclusive ahorita hay mucho atosis hepática no alcohólica, se le llama así, al hígado graso, que es el nombre común, ¿no? Entonces hay mucho hígado graso, se acentúa más un hígado graso cuando un paciente baja de peso muy rápido y no se diga si baja, sube, baja y sube, baja y sube. Entonces tenemos pacientes con un peso ya mejor o más cercano al ideal, pero con una estatosis hepática terrible. ¿Por qué? Porque el paciente ha venido subiendo, bajando y ahorita lo estoy pesando después de una dieta muy matada y entonces pues sí está un poco mejor en peso, pero todos los valores bioquímicos, colesterol, triglicéridos, presión arterial, glucosa, transaminasas, están terribles. Entonces, lo importante es que sea algo saludable.
Estamos terminando el programa, Janet. Muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10. Las personas que quieran comunicarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
Muchas gracias. Claro que sí. Les voy a dar un WhatsApp, que me es más fácil responderles por WhatsApp. Es 333-630-9197.
Además, tienes un sitio en Facebook donde pueden encontrar recomendaciones diversas.
Sí, es www.facebook.com/nutricionparati.bueno y también estoy en Instagram igual.
¿Alguna recomendación final?
Pues nada más que nos concienticemos que al final lo que como lo decido yo. No lo decide el que vende papitas, no lo decide ni siquiera mi pareja, no lo decide el doctor, no. Claro. Lo decido yo. Y en el caso de los que tenemos niños pequeños, lo que ellos están comiendo, y si ellos también, que ese es otro tema importante para un programa a lo mejor, ¿no? El tema de la alimentación con los niños en pandemia.
Hay que retomarlo.
Si los niños también están ganando peso, pues cuestionar qué estoy ofreciéndoles yo.
Muchas gracias a la maestra de nutrición Janet Bueno por venir al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.